Y ayer por la mañanita, balance de don Pedro Sánchez Pérez Cantejón, presidente de todos los españoles, un poquito más adelantado de lo habitual, porque el 15 de diciembre, para hacer balance del año 25, un poquito rápido ha sido con respecto a lo que nos tenían acostumbrado en otras ocasiones. Es el balance anual navideño que todos los presidentes del gobierno suelen hacer con una rueda de prensa donde comparten el tiempo y el espacio con la mayoría de los medios de comunicación acreditados en Moncloa. Un poquito pronto y muy escasa de preguntas. Tan solo autorizaron 4 preguntas, algunas de ellas sin respuesta, porque o no las tenía o no las quiso dar. Lo que sí estuvo, aparte de corto, fue triunfalista al máximo, porque Pedro Sánchez piensa que él está por encima del bien y del mal y que todo lo que hace su gobierno es maravilloso. El hito más, que siempre ha estado presente en los últimos tiempos de la política española, también estuvo ayer presente en ese balance, haciendo un balance con hito más, mal vamos, ¿no? Pero además, el hito más conlleva el reconocimiento de que yo lo he hecho, porque si tú has hecho más que yo, es porque yo he hecho algo. Algo que debería de pensar el presidente del gobierno, que se está convirtiendo en inmasticable, en incomible. Descarta una vez más el adelanto de las elecciones y también descarta la remodelación del gobierno que le pedía a su socia, la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, y que reafirmaban todos los ministros de Sumar, que por cierto no estuvieron ninguno presente en el posterior brindis navideño con los medios de comunicación. Ni uno solo de los 4 ministros ni la vicepresidente, con lo cual la desunión dentro del gobierno pues es evidente. Tampoco es habitual en ya 7 años de gobiernos de coalición que no haya ni un solo ministro de la otra parte del gobierno. No atiende a nadie, ni a las demandas de sus adversarios políticos, ni a las demandas de sus propios socios, tanto en el gobierno como en el Parlamento. Para él todo está bien. Saca pecho de la situación económica de este país, que los macronúmeros son fantásticos, somos el motor económico de la Unión Europea, vamos creciendo más que nadie porque nuestra economía va como un cohete, pero las deficiencias estructurales de la economía española, que no permiten que ese crecimiento económico permee a las capas sociales más desfavorecidas, eso no se habla, porque ¿para qué? Si lo que tengo que presumir es de lo que va mejor. Además dice que es uno de los mejores gobiernos de España, de la historia de España, de la historia de la democracia de España, uno de los mejores gobiernos. Y además que él tiene proyectos para 10 años, para otra legislatura más. El objetivo ya no es 2027, sino 2031. Y lo peor es que no sé si él está bien, está mal, está regular, está medio pensionista, si ha tomado café por la mañana, pero entre la sonrisa burlona, la chulería que le caracteriza y lo sobrado que estaba, pues no sé ya cómo interpretar su lenguaje no verbal. Pero para preocuparse. Hombre, yo no digo que sea un sociópata, un psicópata, alguien que tiene que estar en un manicomio con una camisa de fuerza, evidente que no. Es un tío muy inteligente. O por lo menos muy capaz. Y desde luego, pocos adversarios políticos le hacen sombra en el panorama actual de la política española. Se defiende de la corrupción y del machismo y del acoso sexual que inunda su partido y su entorno, tan solo con argumentos de que su adversario es peor, y además vuelve a victimizarse con la maquinaria de los bulos, del fango, las mentiras. Es tremendo, pero él lo sigue haciendo, y algún resultado le tiene que dar, porque no tiene 0 diputados, ¿eh? La maquinaria del fango sigue estando funcionando en contra de él y su entorno. Es más importante la sede pagada con dinero negro del caso Gürtel del Partido Popular en Génova 13, que el Partido Socialista esté acorralado por casos de presunta corrupción, porque él sigue negando la mayor. Él dice que prácticamente no conocía a esas personas de su entorno, ni siquiera va a acabar de conocer a su mujer, ya verán ustedes, que la negará, así como a su hermano y a los amigos de su hermano. Pero dice que el PSOE no ha tenido ningún caso de financiación irregular. Dale tiempo al sistema judicial español, que es lento pero garantista. Y además dice una frase que a mí me llama mucho la atención, porque además él se la cree. Él dice que se conoce mejor a un delincuente pasando unas vacaciones y montándose en el yate que en una mesa del Consejo de Ministros. Uf, lo peor es que él se lo cree. Que se conoce mejor una persona de vacaciones que en una sala de consejo de ministros, es verdad. Pero uno debe elegir a sus ministros con algún criterio, incluso más selectivo, que como uno elige a sus amigos, ¿no? Porque cuando eliges a tus amigos te puedes equivocar en lo personal, pero es una decisión personal tuya. Y se cometen errores a veces al elegir a los amigos. Pero decir que ahí se conocen mejor a las personas que cuando se conocen en un consejo de ministros, es que no los conocía antes de nombrarlos ministros. ¿Cómo seleccionaba usted a sus ministros? ¿En base a qué criterio de selección? ¿Cómo se seleccionaban a las sobrinas de Ávalos por las empresas públicas? De verdad que se queda tan a gusto, ¿eh? Y además diciendo, toma ya frase de Twitter que ahora he ganado, el relato es maravilloso, voy a tener like más que hater. Es que de verdad que es patético, pero allá que va. Y lo peor es que a preguntas de periodistas afines, en concreto Esther de la Sexta, le preguntó por si él había pedido la dimisión de Mariano Rajoy por su defecto invigilando, que si él no considera que ha fallado, por lo menos invigilando con las personas que estaban en su entorno, y que si no debería aplicarse a sí mismo su medicina que le recomendaba a Rajoy. Como si no hubiera habido la pregunta. Eran pocas, pero algunas no le gustaron y directamente pasó a no contestarle. Esa es la calidad de los medios de comunicación y de la relación con los medios de comunicación que tiene el actual gobierno. Después se quejaban de los plasmas del señor Rajoy. Un performance, una puesta en escena. Y además aprovechó no solamente para decir que él es el bueno y los demás son los malos y que es mucho peor lo que había que lo que hay y que lo que habrá es peor que lo que hay, con lo cual vamos a quedarnos como estamos, virgencita, que lo que viene es muy malo. A continuación se produjo la comida, cena navideña del PP madrileño, donde anoche mismo Ayuso y Feijóo se confabulaban entre ellos y enseñaban una máxima sintonía entre ambos líderes del Partido Popular en esa comida-cena de Navidad del Partido Popular madrileño. Demostraron que tienen objetivos comunes, que es derrocar al señor Sánchez de su atalaya sin que existan treguas navideñas, con discursos por ambas partes, tanto por Ayuso como de Feijóo, bastante duros. Pero desde luego se ve que hay madera de líder en uno y madera de líder en otro, una madera más buena en uno que en otro. Y si no, escuchen los discursos, vean los desparpajos, la claridad de ideas que transmite uno y que transmite otro. Pero bueno, este ambiente bélico, radicalizado, polarizado de nuestra sociedad se nos va a meter una vez más, un año más, en las comidas y cenas navideñas. Comidas y cenas entre familiares, entre amigos, que ya estamos resintiéndonos. Porque ayer conocíamos un informe donde ya somos 5 millones de españoles los que hemos roto relaciones con amigos o familiares por motivos de discrepancias políticas. No se habla de religión, no se habla de fútbol, no se habla de política en las comidas de Navidad. Ni en ninguna otra comunidad. Eso es libertad de expresión, eso es sentimiento democrático, eso es tolerancia y aceptación al diferente. Vamos a empezar a aceptar la opinión del diferente. Que queremos avanzar mucho en otros aspectos, que está muy bien que se avance. En la diversidad de opiniones es lo primero en lo que debemos de trabajar. Unas navidades muy polarizadas, con riesgo de que vuelvan a ser más de 5 millones los españoles que retiren la palabra a antiguos amigos e incluso a familiares. Bueno, y entre balance y balance de esos 15, de esos 12 meses del año 2025, el señor Sánchez aprovechó para presentarnos el nuevo bono de transporte 60-30, 60 para el común de los mortales, 30 para los menores de 35, 26. Ahora no sé si es 35 a 26, porque claro, es que esto de anunciar una medida y que la medida tenga unas condicionantes, que como el tema del alquiler protegido para los inquilinos y los alquiladores, que sea imposible que se aplique la ley a ningún caso práctico porque no existe, en este no es el caso, ¿no? Hay un transporte público, tanto trenes de cercanía como guaguas interprovinciales, que dependen de los presupuestos generales del Estado porque son empresas estatales. Pero no habla de transporte por cargo o con cargo a los ayuntamientos. Es un modelo de Centro Europa, básicamente creo recordar que en Austria hay algo parecido hace muchísimos años, donde intervienen todos los transportes colectivos, tanto de ámbito municipal como de ámbito estatal. De manera que con un bono mensual, en algunas ciudades ya los tienen para metro y guagua, para estudiantes hace muchos años, pero Óscar Puente había anunciado hace unos meses que se estaba estudiando este bono interprovincial, el estatal, que pudiera ser aplicable en todo el territorio nacional. Por supuesto, se han vuelto a olvidar de Canarias, porque aquí no hay ni trenes de cercanía, ni guaguas interprovinciales, ni nada que se le parezca. Pero bueno, ya saben ustedes que, por mucho que se diga aquí en Canarias, en Madrid se olvidan de nosotros y de nuestras singularidades. Así que este es el regalo de Navidad que nos tenía reservado el señor Sánchez, ese bono 60-30 para la gratuidad, entre comillas, lo de gratuidad bonificada, el transporte a demanda no, a colectivo, pero es el que depende del Estado. También anunciaba que nuevas concesiones a los catalanes y a los no a los partidos independentistas, sino a las comunidades autónomas, porque les van a mandar una carta a organismos internacionales para que reconozcan que estos territorios, partes del Estado español, del Reino de España, puedan participar de instituciones como la UNESCO, a modo que otros territorios internacionales, ¿no? Y esto lo dice como un logro, bueno, anuncio a navegantes para que sepan que tanto Junts como PNV van a estar pues privilegiados en su tratamiento del gobierno que pretende mantener el señor Sánchez. Ya ha anunciado en el posterior brindis con algunos periodistas que él no da por perdida la relación con Junts, aunque ayer en la rueda de prensa, en el balance, reconocía que la situación con Junts está rota. Y a todo esto también, pues, Bustinduy, el ministro de Consumo, saca pecho para poner multa. Que eso le gusta al señor Bustinduy, al ministro de Consumo, eso de poner multa le gusta. En esta ocasión anunció una multa millonaria de 64 millones de euros, la mayor que él dice que ha puesto nadie en este tipo de actividades, a Airbnb. Airbnb, que reconozcamos que ya había anunciado que iba a modificar sus prácticas, puesto que ha sido una empresa que ha ido instaurándose sin marco legal y se ha ido ajustando al marco legal que se ha ido construyendo en torno a la actividad del alquiler vacacional. Bueno, pues 64 millones de euros que ya están anunciados por Airbnb que van a recurrir y que no lo pagará, porque aquí de lo que se trata es de hacer política de titulares, momento de gloria. Qué bueno que somos, que vamos a atacar a los grandes capitalistas que van a explotar al pobre trabajador obrero, que está en nuestras manos y que menos mal que estamos nosotros para defenderlo. 62 millones que, como las empresas eléctricas, cuando produce un apagón, al final la multa la pagarán, pero no la pagarán a los consumidores, se la pagarán al Estado. El afán recaudatorio es prioritario. Pero ya insisto que esto es simplemente postureo, el anuncio de que van a poner una multa a Airbnb, cuando ya Airbnb había anunciado de que iba a eliminar de sus páginas web todas aquellas propiedades que no tuviesen licencia para ejercer la actividad. Pero bueno, también debería ser el ministerio el que persiguiera esas viviendas que se publicitan en las plataformas, porque al final Airbnb se va ajustando a la legislación, pero no era, al principio no era más que una apuesta de conexión entre el alquilador y el alquilado, ¿no? Pero bueno, ahí está Bustinduy sacando pecho, intentando justificar su ministerio y su actividad. Hoy van a comenzar las reuniones entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno de España para intentar llegar a un acuerdo sobre el crecimiento del salario mínimo interprofesional para el año 2026, que ya había estado tratado en anteriores ocasiones. Se trata de incluir con tiempo ahora si van a ser 34, 56, 48 euros al mes lo que va a incrementarse este año el salario mínimo interprofesional, en función de que se declare o no en el impuesto de la renta a las personas físicas, que sea de aplicación o no en el tramo donde se encasquille el salario mínimo profesional, que cada vez está más cerca que el salario medio. Y ese salario medio, quizás deberíamos de estar hablando más de él que del salario mínimo, porque según un informe que conocíamos en la tarde de ayer de Oxfam, las diferencias entre los salarios medios de las empresas y sus altos ejecutivos, altos directivos y cargos intermedios es tremenda. Resulta que una empresa normal en España del IBEX 35, que tiene miles de trabajadores, la mayoría de ellas, sus altos ejecutivos, miembros del Consejo de Administración, ganan 111 veces lo que gana un empleado medio. Es decir, que si el salario mínimo, para decir números redondos, son 1.000 euros al mes, sus altos ejecutivos, los miembros del Consejo de Administración, ganan 111.000 al mes. Y los directivos, 60.000. 111 veces los altos ejecutivos, 60 veces los directivos. Esto crea distorsión en los ambientes laborales, sin lugar a dudas. Y además, este organismo, Oxfam, cree que es conveniente empezar a hablar de si es legal o no esos salarios bárbaros en los momentos que estamos corriendo en las economías internacionales, fundamentalmente en la economía española. entienden que el tope máximo entre el salario medio y el mayor que gane dinero en una empresa, aunque sea privada, sea 20 veces. Esto es un debate bastante interesante que tratar, ¿no? Pero ¿debería regularse por ley, sí o no? Lo que sí es un enorme abuso es que algunos presidentes de consejos de administración, como por ejemplo el de Iberdrola o el del Banco Santander, ganen 14, 15 millones de euros al año. Y que el salario medio de un alto ejecutivo, de un miembro de un consejo de administración, que normalmente son compromisos donde hay puertas giratorias para determinados personajes de la vida política que buscan un huequito entre estas empresas grandes, el salario medio es de 4,5 millones de euros al año, en torno a los 500.000 euros mensuales. Y después se pagarán impuestos del 45% o no, porque estos tienen dinero para pagar asesores y bordear la ley de manera tangencial. Es un tema que a mí me gustaría que alguien se preocupara de abrir el melón. Yo no digo que sea necesario, ¿no? Pero sí es fuente de distorsión social el hecho de que en la misma empresa, en la misma estructura productiva, una persona gane 111.000 euros al mes y otro gane 1.000. Me parece que eso se podía mejorar. Bueno, hoy es la última sesión de control al gobierno en el Senado. Ya se acabó las sesiones del Congreso de la semana pasada. Ya ayer el amigo Pedro Sánchez hizo su balance del año y hoy se va a cerrar la sesión del Senado para este año 2025. Se va a aprobar una reprobación más en el Senado, en esta ocasión a la ministra de Sanidad, Mónica García, que llega tarde porque ayer por la tarde, a pesar de que ha sido nefasta su gestión para la aprobación del Estatuto Médico, ayer se desconvocó la huelga de médicos que estaba programada para el próximo mes de enero, ya que se llegó a un acuerdo en la jornada laboral, 35 horitas para los médicos y los sanitarios. Después decimos que tenemos que llegar a 37 horas y media para el común de los mortales. Ya hay quien está por debajo de las 35, mucha cantidad de trabajadores estatales y funcionarios del Estado y de las administraciones autonómicas. 35 horas semanales de jornada laboral y también anticipo en las jubilaciones, con lo cual ya la huelga llega antes que la reprobación de la ministra de Sanidad. Y Vox sigue en apuros con su relación con su antigua organización juvenil Revuelta. No son capaces de desvincularse el uno del otro. Está claro que Buchadé había sido el encargado por parte de Abascal de intentar solucionar los problemas que los chavales habían generado con el dinerillo que habían recaudado para la DANA. Pues por ahí andan todavía cuentas corrientes con dinero y Vox sin saber cómo quitarse de encima la mala gestión. Si son estos los que vienen a solucionarnos los problemas económicos, se echan de menos los liberales que antes estaban en Vox, que ya no están. Ya no están, por lo cual en materia económica creo que andan haciendo agujeros y no son capaces ni de llevar bien la contabilidad. Y en el ámbito internacional, Trump sigue siendo el protagonista, muy optimista en las conversaciones de paz sobre Ucrania que se están desarrollando en Berlín con participación de la Unión Europea. Hay avances significativos en las posiciones de Zelensky, que acepta cosas que hasta hace poco no aceptaba, como la cesión de parte del territorio conquistado por la Rusia de Putin. Ahora falta la aprobación de este, de Vladimir Putin, que va a ser complicado, va a ser muy complicado. Todo esto se ha tensado en la madrugada de ayer por un ataque a un submarino ruso, creo que no nuclear, de 400 millones de dólares de fabricación, de coste de fabricación, con unos mini drones subacuáticos que han hecho pupa a esa maravillosa técnica militar soviética, exsoviética, actualmente rusa. Y todo apunta a que el matrimonio Rein ha sido asesinado por uno de sus hijos que tenía problemas con la droga. El mundo del cine trastornado por el doble asesinato y la noticia que ha consternado a la sociedad civil y la artística de Estados Unidos. Pero Trump no pierde ocasión. La verdad es que este hombre, yo no sé cómo calificarlo, pero él dice que la causa de la muerte del matrimonio Rein es el síndrome de trastorno contra Trump. Esto no es broma, ¿eh? Esto lo ha dicho uno de los mayores disparates del amigo Trump en sus redes sociales. Y creo que no tiene community manager, que es él que le da el dedito con sus publicaciones. Y aquí en Canarias tenemos que hacernos eco de que el Cabildo ha reabierto el acceso al Teide tras la mayor nevada de la última década. El gobierno de Canarias cifra en 2.200 las incidencias que han sido atendidas por servicios de emergencia provocadas por la borrasca Emilia que ya abandona nuestras islas. Y una muy buena noticia, y es que las balsas de Tenerife se han visto aumentadas en su reserva en un 41% después de la lluvia que se han producido en estos últimos días. También el Cabildo de Tenerife y el Obispado tienen una buena noticia que comentar. Han cerrado un convenio para 4 años de conservación del patrimonio eclesiástico. La presidenta Rosa Dávila y el obispo nibariense Eloy Santiago han firmado ayer lunes un convenio de colaboración para impulsar la restauración y conservación del patrimonio eclesiástico, en cuyos trabajos la corporación invertirá el 70% de los costes y la UPAO el 30% restante. El detalle del acuerdo incluye que a cambio, durante estos 4 años se llevarán esas reformas, también habrán 3 adendas para que a la vez se abra la posibilidad del uso público de estas instalaciones propiedad de la diócesis nibariense y también parte del patrimonio territorial histórico de nuestra isla de Tenerife. El gobierno exigirá a Sánchez, el gobierno de aquí de Canarias, el gobierno autonómico, que se produzcan elecciones nacionales lo antes posible. La parálisis del Estado está afectando y está dañando a nuestra comunidad autónoma canaria. Existe una máxima preocupación en nuestro Ejecutivo Regional porque la bronca en Madrid amenaza la financiación autonómica y si incluye el REF y los fondos europeos o la reconstrucción de La Palma, la situación de la comunidad autónoma pues puede ser bastante, bastante preocupante. La Fiscalía ha recurrido el archivo en 4 folios de la causa penal por el proyecto turístico de Cuna del Alma. La jueza motivó el carpetazo de la querella en la existencia de autorizaciones administrativas que los denunciantes y el Ministerio Público Fiscal ponen en entredicho. Ángel Víctor Torres no volverá a comparecer en la Comisión de las Mascarillas al abstenerse la formación política Coalición Canaria, dejando solo al Partido Popular. Se trata de una petición que había formulado el diputado del Partido Popular, Fernando Enseñat, y que ha expresado su decepción por el resultado de la votación. Lógicamente, Nira Fierro del PSOE ha indicado que Torres ya dio suficientes explicaciones a los medios de comunicación, en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento de Canarias. Coalición Canaria tendrá que explicar por qué esa abstención ha provocado de que Ángel Víctor Torres pase a la reserva, que ya no siga haciendo más declaraciones cuando aún quedan muchas cosas que explicar de las actuaciones mientras que era presidente del gobierno autónomo canario. Y un último intento para evitar el perdón de los 3,5 millones de euros públicos que han sido entregados mal pagadas a los plataneros en La Palma cuando no les correspondía. La formación política Nueva Canaria ha registrado un voto particular en el pleno de este martes que pide la supresión de la nueva disposición adicional de la medida que Coalición Canaria y partidos afines del gobierno han colado en el presupuesto para regalar el dinero, son palabras de Nueva Canaria, el dinero público cobrado indebidamente por ayudas que no les correspondían ante la emergencia volcánica de la isla de La Palma. Y el CESIF exige 2 días libres más a disposición de los docentes canarios. Es una medida que ya tienen otras comunidades autónomas, por lo cual la organización sindical considera que es inaceptable no contar con esos 2 días y advierte de que el profesorado no está dispuesto a esperar 4 o 5 años a tener más días libres. Tienen pocos días libres los profesores de esta comunidad autónoma, ¿verdad? Pues 2 días más. Ay, los días de asuntos propios. Eso, quien los conozca, que los disfrute. Y el informe de audiencia de cuentas del año 2025 revela que tan solo el 7% de las contrataciones públicas canarias cumplen con la ley de contratos de las administraciones públicas. El 60% de las contrataciones que se han producido en Canarias, tanto en administraciones locales como en cabildo y gobierno autónomo, se realiza a través de contratos menores y en general se incumple con la administración pública cualquier programación y cualquier planificación. El 60% de las contrataciones realizadas. El dato es escabroso. Y los cabildos ya saben que hemos comentado que han gastado más de 120 millones de euros en contra de criterios de intervención del año 2023. Es decir, con informes de reparación. Y aquí hubo un caso judicial, el caso Reparos, ¿no? Pues eso es una práctica habitual en las administraciones y la Audiencia de Cuentas en su informe anual lo pone así de manifiesto. También quiero recordarles que Canarias incorpora el primer exoesqueleto pediátrico para mejorar la rehabilitación infantil. Una buena finalización de un programa terapéutico que se ha financiado con fondos europeos Next Generation. El dispositivo ya está en funcionamiento en el Hospital Insular Materno Infantil y permite entrenar la marcha y la bipedestación de menores con parálisis cerebral y enfermedades neuromusculares. Una buena noticia, una buena inversión de los fondos Next Generation. Y finalmente también recordarles que está en peligro el albergue animal de Ravelo, donde hay 250 animales atendidos. La protectora ADEPAC critica al Cabildo por incumplir el convenio que mantiene desde hace 30 años y modificar reduciendo las ayudas que este albergue venía recibiendo históricamente.